Sí nos deja la duda en cuanto al 11 que vamos a ver esta noche, ¿no? Porque parece que los otros 10 están más o menos claros. Falta saber si definitivamente la apuesta va a ser simplemente meter un delantero, tal cual, meter a Gameiro y que acompañe a Maxi Gómez, o quizá, viendo el tipo de partido que se espera en la jornada de hoy, reforzar un poco el centro del campo con un nuevo futbolista, ¿no? Quizá la entrada de Joffrey Kondopia para acompañar a Coquelin ya parejo en el centro. Por lo demás, es verdad que hay pocas dudas, por eso yo creo que en clave valencianista lo más importante en la previa del partido, sin duda, y lo que más estamos hablando, es cómo se va a sustituir a un futbolista tan importante como al internacional español Rodrigo Moreno.
Ya, el Valencia, hablábamos ayer que desde la ciudad del Turia habrán ido como, había 26 entradas, ¿no?
Sí, 26 entradas vendidas, tal cual.
Y
directas del club, claro.
Directas del club, se entiende que son las 26, ¿no? Si alguien quiere comprar entradas para ese partido, va.
O sea, seguramente para ir desde Valencia es la mejor opción, eso es evidente. Otra cosa es ya, pues oye, valenciano, valencianista, que pueda vivir
algún amigo,
zona, etcétera.
Algún amigo Che me decía ayer que, claro, que, a ver, la Supercopa está bien, pero ya que están en Champions y en la siguiente ronda, pues claro, están pensando más en viajar a Italia, ¿no?
Sí, el desplazamiento a Milán, porque ya sabes que esa eliminatoria contra el Atalanta se va a disputar en Milán, sí que está teniendo un ritmo de venta bastante más alto.
Claro, hombre,
vamos,
es lógico,
vamos a ver,
¿no?
Sí, vamos a ver un poco cómo… ¿Cómo llega un poco a febrero? Ese día 19 creo que es, hablo un poco de memoria, pero vamos, yo creo que ahí sí que van a ir un par de miles por lo menos, es un poco la sensación que había en el club y vamos a ver cuando llegue la cita, porque además en ese sentido ahí el Valencia tiene una ventaja, que es que como San Siro es tan grande y el Atalanta pues prácticamente no llega ni a la mitad del aforo, o por lo menos lo que ha hecho hasta ahora en la competición, entradas para el equipo visitante aparentemente va a haber suficientes para todos los que quieran ir, con lo cual en ese sentido seguramente también habrá pasado ya la cuesta de enero y estas cosas, que eso ya es una cuestión más social, pero
yeah.
Pero que seguramente ayudará más a que el valencianista pueda dar ese acompañamiento al equipo.
Oye, una pregunta. Desde Valencia, en la prensa local, digo, en el ambiente, ¿sí?, que pueda haber en la calle, ¿hay sensación de gran partido esta noche?
Sí.
O sea, la gente está pendiente de la Supercopa.
Hombre, claro. El Valencia al final no juega Supercopas todos los años. Esa es la realidad. Es verdad que la gente está muy pendiente del partido, pero de la mano del partido viene toda la polémica que hay en el entorno a la competición, ya sea en clave valencianista, el tema económico, el propio cambio del formato de la competición de prácticamente unos meses a hoy. Y eso es algo que evidentemente se sigue comentando, se sigue debatiendo un poco en la calle. Ahora, eso sí, ya te digo que a las 8 de la tarde aquí en España el valencianista va a estar viendo el partido, porque evidentemente no deja de ser un formato atractivo contra equipos importantes y donde el Valencia quiere seguir demostrando que está dando ese saltito hacia arriba como viene demostrando desde hace un año hasta hoy.
Muy bien, pues el partido que estaba planteado, no sé si se nos queda algo más en el tintero, algo de la actualidad deportiva, del mercado de invierno, de…
No, pues poquita cosa, ¿eh? La verdad, ¿no?, es que la cosa está bastante parada esta semana, porque ya sabes que, bueno, pues el Valencia ahora mismo está en busca de director deportivo, que sigue sin tenerlo, el presidente, que más o menos estaba asumiendo cierta responsabilidad en ese tipo de temas, como la renovación de Carlos Soler, que ya se hizo, pero sobre todo la de Ferran Torres y la de Garay, que tiene que venir las próximas semanas, está en Arabia, con lo que los temas están un poquito parados, con lo que todo el foco informativo ahora mismo se centra en lo que está pasando en Jeddah y en lo que tiene que suceder entre las 8 y las 10 de la noche de aquí de España.
Pues ahí estaremos pendientes. Te escuchamos, te seguimos. Ya sabes, te amo. Un abrazo fuerte, Javi.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Son las 12:34, las 11:34 en Canarias. Venga, cambiemos de ciudad y de semifinal. Me voy a Barcelona, también le quiero mucho a Carles Escolán. Hola, Carles, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Igual no tanto como a Javi, pero…
Ah, bueno, tú sabrás.
Bueno,
aquí ya cada uno es libremente de querer a quien quiera.
Ahí termo.
Y en el grado que quiera.
Correcto. Oye, que mañana es la otra semifinal, hoy escucharemos a Ernesto Valverde. Me dijiste además, no sé si habrá cambiado la hora, me dijiste que iba a ser las 4:45, porque ayer,
no.
Ayer al final cambiaron las horas.
No sé, Toribio es el que está allí, pero que me refiero que el Barça no ha mandado ningún comunicado
a 4:45,
rectificando la hora, sí.
Vale.
15:45 hora española, 17:45 hora de Jeddah. Y 18:30 la sesión preparatoria.
Vale, con el Barça, donde la principal baja, y creo que es importante, es la de la portería, ¿no? La de Ter Stegen, que se quedó en Barcelona.
Sí, Marc-André Ter Stegen, que junto con Artur Melo y Dembélé, que en condiciones normales, los tres, si todo hubiera seguido por los cauces que dice el papel, serían titulares o tendrían opciones de ser titulares en la semifinal de mañana, pues son los lesionados. Artur y Dembélé son jugadores que creo que han tenido demasiados altos y bajos para ser jugadores del Barça, más Dembélé que Artur. Y Ter Stegen, que evidentemente sí que es una baja sensible en la portería, sobre todo porque viendo la repetición de los goles que recibió Neto en el partido ante el Español, da la sensación que el exportero del Valencia podía haber hecho algo más, sobre todo en el segundo gol, más que en el primero. El portero brasileño dice está preparado para jugar de titular esta Supercopa de España, y a partir de aquí tres nombres propios que podrían entrar en el once titular y que de momento son jugadores de relevo, de rotación, como son Semedo, Umtiti y Arturo Vidal, que podrían sustituir a Sergio Roberto, Lenglet y Rakitic o Sergio Busquets en el centro del campo en el partido de mañana contra Atlético de Madrid.
Pues el partido mañana, esta tarde escuchamos a Valverde a las 4 menos cuarto, va a tocar ahí en el especial del Dakar, pero será importante escuchar al míster. Como campeón de liga, el Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid como segundo del torneo liguero, creo. Bueno, aunque creo, en fin, que probablemente cada
año. El Barça fue campeón de liga y subcampeón de copa.
Campeón de liga, subcampeón de copa, pero se enfrenta al Atlético de Madrid, que fue segundo.
Subcampeón de liga.
Subcampeón de liga, eso es. Creo que ese es el motivo, pero ya no estoy muy seguro.
Yo tampoco, sinceramente.
Un abrazo fuerte, Carlas.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, sí, que te quiero. Y si le quiero a Carlas, ¿cómo no le voy a querer a Pablo López? Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Además, estás aquí a mi lado en el estudio, Juanma Gonzalo. Es que he querido empezar este 2020 con mucho amor, con mucho... ¿Sabes?
Eso es que se mirando han dado bien las Navidades.
Mirando la cara a la gente y decirle, oye, te quiero, de verdad.
¿Pero por qué?
Te quiero. ¿Por qué? Lo decimos poco.
Sí.
Lo decimos poco.
Bueno, también decimos poco buenos días.
Pues buenos días.
Buenos días.
López. ¿El Atlético de Madrid qué?
Bueno, pues que tiene mucha ilusión. Mucha ilusión en conseguir esta Supercopa. Por cierto, hablando de ilusión, ayer decíamos que era el cumpleaños de Jan Oblak. Hoy cumpleaños dos jugadores de la primera plantilla del Atlético. El gran capitán Coque Resurrección. Y Stefan Savic, el central. Uno no va a ser titular, casi seguro. Y otro yo creo que sí. De hecho, es la gran duda de Simeone. Poner a Coque después de su lesión, de esa elongación muscular que le hizo perderse el último partido de 2019 y el primero de 2020. O seguir confiando en Héctor Herrera, que desde luego no es que no haya desentonado, sino que lo ha hecho muy bien en esa medular del Atlético Madrid. En cualquier caso, se lo podrán preguntar los compañeros a Diego Pablo Simeone, que comparece a las 6 menos cuarto, hora peninsular española, 2 horas más, 8 menos cuarto en Jeddah, en Arabia Saudí. A las 6:30, hora peninsular española, el entrenamiento, el último entreno del Atlético, ojalá que no sea el último en tierras árabes, eso querrá decir que el domingo hay otro partido, porque hoy derrotan al FC Barcelona.
Vale. Bueno, eso en el Atlético de Madrid, donde, por cierto, sigue sonando el nombre de Cavani, más allá de la actualidad deportiva y del partido de mañana.
A ver, sí, es evidente que va a ser un hombre que va a seguir sonando, a no ser que se fiche otro hasta que se termine el mercado de invierno. Esto es un tira y afloja, esto es una negociación bastante complicada, bastante dura, porque lo que no es posible es que Cavani llegue sin que se vaya alguien. Eso es imposible. El que tiene más opciones de irse, ya no por la lesión ayer, es Thomas Lemar. Aunque también hay quien mete a otros futbolistas. Yo me lo creo menos, pero hay quien mete, por ejemplo, a Diego Costa en esa operación, en ese gallina que entra por gallina que sale.
A ver, es difícil vender a Diego Costa porque su temporada está siendo más de camilla que de fútbol.
Si es que ya no se habla de vender, habla de liberar masa salarial. Ah. Y Diego Costa es verdad que tiene un muy buen sueldo, un muy buen salario en el Atlético y que desgraciadamente no ha rendido. Pero es verdad que Simeone...
¿Tú crees que el Atlético de Madrid le daría la baja a Diego Costa?
Yo creo que no.
Para liberar,
no. Pero básicamente es que Simeone está enamorado de Diego Costa. Diego Pablo Simeone fue el responsable de la vuelta de Diego Costa cuando muchas voces le argumentaban lo contrario. Y Simeone se encabezonó en que volviera Diego Costa a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Está claro que no ha rendido todavía, ha metido pocos goles, ha participado poco en el juego, no en los minutos, porque es verdad que al principio de temporada lo que quería Simeone era jugar con tres arriba, Morata, Diego Costa y Joao Félix detrás. Por eso se intentó fichar a Rodrigo Moreno, jugador del Valencia, para tener otro delantero, porque iba a jugar con dos. No se pudo lo de Rodrigo Moreno, Iván Zapongic, pues no tiene el nivel que deseaba Simeone. Y por eso ahora, además, por supuesto, de la lesión de Diego Costa, que le va a tener todavía pues mes y medio largo fuera del césped, Por eso es imprescindible fichar un delantero. Pero claro, la masa salarial es la que es. Yo de números la verdad es que no entiendo demasiado. Eso no... Me lo han explicado varias veces, pero no me entra en la mollera. Así que, pues mira, ¿para qué me voy a meter el lío? O sea, el caso es que no se puede pagar más de lo que paga en sueldo el Atlético de Madrid porque sería castigado por la Liga. Básicamente es eso. Entonces, para traer a un tipo como Cavani, que cobra mucho dinero... Por supuesto, nos olvidamos de los 18 limpios que cobran el Paris Saint-Germain. Nos olvidamos. No sé si habrá algún tipo de ingeniería financiera para que cobre más, pero está clarísimo que no puede ser Cavani el jugador que más cobre de la plantilla del Atlético de Madrid. Eso seguro, y mucho menos con ese dinero. Pero si Cavani está de acuerdo en bajarse bastante el sueldo y el Atlético en hacer el esfuerzo para pagarle lo que puede pedir Edinson Cavani, Simeone lo quiere, y cuando Simeone quiere algo, en el Atlético se hace lo posible y casi lo imposible para conseguirlo.
Ya, recordemos que en efecto el freno de la pasta, el freno de la pasta que siempre está ahí, es por la masa salarial. Es decir, mucha gente se dice, no, pero es que habría que fichar y habría que pagar. Eso no es tan importante a la hora de hacer los cálculos como realmente lo que al final se lleva cada año. ¿Qué ocurre con Cavani? ¿Qué ocurre con Cavani? Pues que como queda libre el 30 de junio, lo normal es que, no nos engañemos, quiera buscar un último contrato y que sea de bastante pasta de sueldo. Y ahí está la dificultad, ¿no? A veces igual se podría buscar a través de una prima que no entra dentro del salario y...
Sí, primas de fichajes y esas cosas.
Sí, bueno, ese tipo de ingeniería financiera, pero no es fácil ni pagar al Paris Saint-Germain lo que quiere, que no será demasiado, teniendo en cuenta que le quedan 6 meses de contrato, pero tampoco...
Claro. Y el Paris Saint-Germain tampoco está para tirar cohetes en cuanto a efectivos en la delantera, porque Choupo-Moting apenas cuenta y porque Icardi se está saliendo, pero Cavani es un jugador muy importante y que en cualquier lesión de los tres de arriba, y hombre... Se confía poco en que Neymar no se lesione de aquí hasta mayo. Neymar, Cavani, Mbappé sería el uruguayo el que sustituyera a cualquiera de los tres. Bueno, eso lo veremos. Está muy claro que Simeone lo quiere y es una de las bazas con las que va a jugar el Atlético de Madrid. El deseo también de Cavani de ser entrenado por Diego Pablo Simeone. Desde hace mucho que hablan, desde hace mucho que los dos están conectados. Veremos a ver si es en este mercado de invierno o es en verano, pero yo creo que tarde o temprano Cavani terminará vistiendo la rojiblanca. Entrevista marca hoy con Saúl Ñíguez.
Anda, Saúl.
Uno de los importantes del Atlético, el jugador más polivalente, yo creo que sin duda, de toda la plantilla del Atlético de Madrid. Puede jugar en hasta 4 o hasta 5 posiciones diferentes. Es un llegador, es un todocampista, es un jugadorazo extraordinario. Bueno, pues Saúl habla del partido de hoy contra el Barça, de la dificultad que tiene enfrentarse al Barça y de la ilusión que le hace al Atlético primero ganar al Barcelona y luego el domingo la Supercopa.
Cada partido es un mundo, cada partido es diferente, una Supercopa, un partido único, lo importante es conseguir la victoria y llegar a la final, ¿no? Entonces no pensamos en el rival, como te he dicho antes, nos conocemos mutuamente muchísimo, sabemos las carencias de cada uno y espero que se vea un grandísimo partido y que el resultado sea a favor nuestro. Nos jugamos un título en el cual para nosotros es importante, ¿no? Tener la oportunidad que en principio años anteriores no la tendrías y lo afrontamos con muchísima ilusión.
Dos cosas para terminar. Uh-huh. Griezmann se enfrentará por segunda vez al Atlético de Madrid después de su periplo como rojiblanco y al final Simeone sí se podrá sentar mañana en el banquillo. El Atlético lo ha tratado por sus asuntos judiciales, vía burocrática.
Pero era una sanción de la Supercopa.
Sí, de 2014.
De 2014. No había prescrito esto.
El Atleti no había jugado otra Supercopa. Ajá. Y entonces esa sanción estaba pendiente. Ha pasado tanto tiempo y al final el comité ha permitido que Diego Pablo Simeone se siente de momento mañana en el partido ante el Barça.
Ya, total.
Sí, además es que fuera de España. Es que
ya, total, en esta Supercopa ya, pues venga, sí, da. Pues muy bien, pues mañana el partido, mañana en las horas previas volvemos a hablar y me cuentas de las novedades del Atlético de Madrid, sobre todo a ver qué nos cuenta hoy el Cholo Simeone, ¿vale?
Eso es.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, love.
Te quiero mucho.
Gracias, José Guapa.
Menos pero, cuarto.
Como la trucha.
Menos trucho. Cuarto a la una, menos cuarto a las 12 si nos escuchas desde Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, la tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Marca Motor, competición especial Dakar todos los días de 3 a 4 de la tarde. Este año vive todo el Dakar 2020 desde el 5 hasta el 17 de enero en Radio Marca.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. ¡Expropiese!, cantó el pajarito. ¡Expropiese! Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
¡Qué alegría en 2020 recibir por aquí a Alberto Rubio! ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues hemos echado todas las loterías posibles, pero seguimos por aquí, afortunadamente.
Te ha tocado mucha lotería.
¿Qué
pero
tal?
Nada,
¿cómo
sí,
estáis?
Has tenido la suerte de tener que volver aquí.
Esta es la lotería, de verdad.
Sí, lo dices con la boca grande, además.
Correcto.
Oye, vamos a empezar a hablar un poco de fútbol internacional. Yo no sé si en el resto de países sabrán que hoy tenemos Supercopa en España, porque...
Pues te digo que no sé si lo saben muy bien. Yo ayer, por ejemplo, hablé con una radio italiana y todavía no tenían muy claro eso de la Supercopa.
Esto es Supercopa, pero esto no era lo de verano. A ver...
Además ven dos partidos y dicen, qué raro es esto de dos partidos una Supercopa.
Te digo una cosa, a mí me gusta el formato y me gusta la fecha. Me gusta la fecha, porque en verano parecía que era ahí el torneo de la galleta y realmente... perdías la Supercopa y no era una tragedia, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, la Supercopa que perdió el Barça contra el Athletic Club de Bilbao, ¿sabes? Que le marcó 4 goles en San Mamés, tal. Pues fue un palo, pero no fue una mega tragedia porque casi se considera un torneo de pretemporada. Pero ahora ya en enero, con los equipos en forma, ya es otra cosa, ¿sabes? No es... O sea, a un equipo, tú imagínate que Valverde juega mal, el Barça juega mal, o sea, le puede puntillar, la puntilla.
Es un cambio drástico porque al final, como tú dices, la Supercopa no dejaba de ser el partido más importante de una pretemporada, pero no te daban los indicios o el termómetro que puede dar esta Supercopa ya con la temporada avanzada. Recuerdo hace 2 años, me parece que fue, la Supercopa que el Real Madrid pasa por encima del Barcelona, la encuesta de inicio de liga que hicimos aquí en Radio Marca, me parece que 18 de los corresponsales daban por campeón de liga al Real Madrid y luego fue todo lo contrario, fue un paseo casi para el Barça. Pero a mí sí, me gusta el formato y con la gente que he podido hablar de fuera de España, casi todo el mundo indica que en Italia, en Inglaterra, pues que se podría llegar a copiar este formato.
Uh-huh. Bueno, es un formato, a ver, necesitas 5 días, 4 equipos, no está mal, ¿eh? sí que pediría a la federación que deje claro, muy claro, para otras veces, exactamente qué equipos van a acompañar al campeón de Liga y al campeón de Copa.
Estaría bien.
Porque al principio se dijo una cosa y luego se cambió, aunque realmente era lo mismo. En principio es primero y segundo de la Liga y finalistas de Copa del Rey. Que bueno, no está mal. Pero claro, como casi siempre va a coincidir alguien, por ejemplo el Barça ganó la Liga y fue subcampeón de Copa, pues claro, ¿quién entra ahí?
¿Quiénes van a ser los complementos cuando no se llegue a rellenar bien el formato?
En un momento se dijo, en un primer momento, yo recuerdo que se dijo que eran de los dos semifinalistas de Copa que habían perdido, el que más títulos tuviera. Y entonces era el Real Madrid, porque ya se habían disputado las semifinales. Pero luego sé que cambiaron, aunque sigue yendo el Real Madrid. Supongo que interesa también mucho que los grandes equipos estén en un país como Arabia. Pero hay más cosas en el ámbito internacional, ¿no? Tuvimos ayer partidazo,
derbi de Manchester en la ida de las semifinales de la Carabao Cup.
A ver, ¿qué es esto?
Copa de la Liga.
Esto es Copa de la Liga.
Copa de la Liga, o sea, la copa menos importante de todas las copas que se juegan en Inglaterra, pero como el escenario era tan ilustre, era un derbi de Manchester, United por un lado, City por otro, es más, el United le había ganado recientemente al City en Liga, había mucha expectación de ver si los Diablos Rojos podían otra vez hincarle el diente al equipo de Pep Guardiola, rival del Madrid en octavos de la Champions, pero no, fue que no, esta vez el City pasó por encima de los Diablos Rojos con un primer tiempo espectacular, 0-3 con goles de Bernardo Silva, de Márez y de Andreas Pereira en propia meta y de hecho Solskjaer, el entrenador del Man U, dijo que era el peor primer tiempo que ha dirigido él al United desde que llegó al banquillo.
Ya, y Guardiola con ese 3-1 ya está clasificado en la final.
Hay partido de vuelta.
Ah, hay vuelta.
Hay partido de vuelta, sí. En el United, por aquello de apelar a la épica, comenzaron a decir anoche que bueno, que la pasada temporada perdieron 0-2 con el Paris Saint-Germain y que remontaron en el Parque los Príncipes, que París es un poco lo que les puede inspirar a una gran remontada, pero la verdad que está difícil después de este 1-3. Lo que hay hoy es la otra semifinal, es el Leicester-Aston Villa.
Leicester-Aston Villa. ¿Y en esta Copa de la Liga, quién todos los equipos de la Premier?
Equipos de Premier y Segunda División, creo que es. Ahora me pillas, creo que es Premier y Segunda División.
Es un poco lío, pero este es uno de los seis títulos que... Bueno, de los seis, o de los títulos que ganó Guardiola.
El año pasado hizo un póker o repóker inédito, depende si contamos la Supercopa como de una temporada o como de otra, y es que ganó por primera vez en la historia del fútbol inglés masculino, porque creo que lo había hecho también el Arsenal Ladies, ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa.
Todo lo que podía ganar dentro de las fronteras.
De las fronteras.
Del Brexit. Vale. Oye, ¿y qué le pides al 2020 en el fútbol internacional? A ver, ¿en qué te vas a fijar? ¿El Liverpool parece tan... ¿Puede haber empezado una época dominadora en el fútbol europeo?
Pues ya lo he dicho alguna que otra vez y coincidía con David Fer en señalar casi lo mismo, y es que las grandes ligas deje de ser una tiranía de ciertos equipos, que en Bundesliga se abre el abanico después de 7 ligas del Bayern Múnich, que en Italia podamos ver otro equipo dominador que no sea la Juve, que lleva 8. No tengo nada en contra ni del Bayern, ni de la Juve, ni del Paris Saint-Germain en Francia.
Que quieres ver algo distinto.
Sí,
¿no?
que cansa un poco. Y por ahí sí que me gustaría que lo ganara el Liverpool, no porque el dominio del Manchester City de Guardiola sea tan largo en el tiempo, porque son 2 años ganando la Liga, pero sí sobre todo por la sequía de 30 años sin ganar la Liga del Liverpool. Por medio ha habido Copas de Europa, pero yo creo que, como se suele decir, ya es hora, ¿no? Que ya le toca al Liverpool, después de ese resbalón de Gerrard en la época de Benítez, también tenerlo tan cerca, ganar una Liga.
Ya, sí, sobre todo, sí, en la época de
Rafa Benítez estuvieron muy cerca, un año sobre todo con...
Fallaron en las últimas jornadas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es verdad que eran otros tiempos en la Premier, Ferguson tenía mucho poder y por ahí en Liverpool siempre se han quejado mucho de los arbitrajes.
Vale, oye, voy a cerrar el programa ya, que me quedan a un minuto, con Carlos Santos. Me dicen que está ahí en el coche, a ver si por lo menos nos cuenta los dos partidos que tenemos para representación española de Euroliga en el día de hoy. Carlos, muy buenas. Hola, Carlos. Ay, tan mal que se escucha. Como que no os ha cortado, ¿no? Bueno, pues lo digo yo. Kirobel Baskonia, Fenerbahce a las 9 y también el Real Madrid ante el Zalgiris Kaunas. También este partido es a las 9 de la noche. Las cosas del directo.
Vamos a tener muchas cosas.
Hemos conectado con Arabia Saudí y sin problemas y luego ya me llaman por aquí y ya sabes.
Es mucho más difícil, más complicado. La tecnología tiene esas cosas.
Es lo que tiene. Pero bueno, una buena guinda para acabar el programa. Así que nos vamos a ir por aquí. Oye, te deseo lo mejor para el 2020, ¿eh?
Lo mismo, que disfrutes mucho de tu Fórmula 1, de Osasuna. Por cierto, estoy muy pendiente del Dakar.
¿En serio?
Me ha enganchado mucho esto de que Alonso lo corriera. La verdad, sé que no le están yendo del todo bien las cosas, pero sobre todo con esa avería que le retuvo 2 horas, pero estoy muy enganchado al Dakar de este año.
Y mola porque claro, lo vas siguiendo con el F5, o sea, no ves un coche, pero ves todos números en una pantalla, y ahora vemos que en el kilómetro 346 Peter Hansel es líder, a 2.55 Carlos Sainz. Esa es la última referencia que tenemos, y Alonso también ha pasado por ahí, que está a 15.40 en la octava plaza en la etapa de hoy. Pues nada, ahí vamos a seguir contándolo.
Pues yo lo seguiré escuchando muy atentamente.
Gracias, Alberto, ¿eh?
Un placer.
Y gracias a vosotros. Mañana jueves con la resaca de la Supercopa, Raúl Varela desde Arabia, mañana a las 7 te dice hola. Chao, chao.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Este mes con Marca Motor hablamos del Audi e-tron Sportback, el segundo SUV eléctrico de Audi que se apunta a la moda coupé. Conducimos el primer Toyota de hidrógeno que se matricula en España y te presentamos la ciudad autómata creada por Huawei para el desarrollo del coche conectado y autónomo. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.